Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy es lunes 27 de julio y encaramos ya la última semana del mes de julio. Despediremos este mes prácticamente igual que como lo hemos recibido, con temperaturas muy altas prácticamente en todo el país. Y atención, porque suben además este lunes, a excepción, eso sí, del extremo norte peninsular, donde las nubes y los intervalos nubosos van a ser la tónica general. Las lluvias van a hacer acto de presencia en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, como les digo, el repunte se va a notar en las mínimas y en las máximas. Precaución en provincias como, por ejemplo, Córdoba, donde hoy llegarán a los 41 grados. Mañana se prevé que alcancen los 42. Va a suceder lo mismo en Murcia. Y en Madrid, que hasta ahora estamos a 23 grados, la máxima prevista es de 36. Las altas temperaturas incrementan notablemente el riesgo de incendios y a esta hora estamos pendientes del declarado. La localidad de Ódena, en Barcelona, sigue activo y ha calcinado ya 1.000 hectáreas. Unos 400 vecinos han tenido que ser evacuados y alrededor de 139 dotaciones trabajan en la zona. Francisco Guisados, el alcalde de la localidad, comentaba las dificultades para extinguir el incendio.
No sabemos todavía, está por precisar, si ha sido o no una práctica agrícola, que eso es lo que están investigando ahora los dos forestales. Ha sido el peor día. Si ha sido una mala práctica, es de verdad para dar de tortas, por decirlo mal. Ha sido el peor día porque hacía un viento que ha convidado mucho que a esto pudiera derivar en uno de los grandes incendios de esta temporada. No sabemos si lo será o no, pero pudiera ser.
Bueno, pues ahí está la gran incógnita y la gran importancia que tiene en estos momentos, pues mantener todas las precauciones, ser precavido y, bueno, sobre todo todas las recomendaciones que nos lanzan y que nos dicen reiteradamente verano tras verano desde el Ministerio de Medio Ambiente. En Vega de Espinareda, en León, se ha decretado el nivel 2 de alerta por un incendio que permanece activo en 3 focos. Medios terrestres y aéreos trabajan ya en su extinción. Por otro lado, y a lo largo del día de hoy, vamos a estar muy pendientes de la evolución de los estudiantes españoles que viajaban ayer en ese autobús siniestrado en Lille. 6 de los 59 viajeros siguen graves, aunque su evolución es favorable. A esta hora no les estamos hablando de una tragedia mayor. Al ir los pasajeros reclinados, porque el accidente tuvo lugar mientras dormían y esta circunstancia probablemente les ha salvado la vida. Lo cierto es que ver las imágenes del autobús es escalofriante. A uno se le pone el pelo de punta al observar lo que podía haber sucedido. Toda la cubierta del autobús fue arrancada a su paso por este túnel. El conductor del autobús español ha reconocido que no se fijó en el límite de altura.
Estábamos dormidos y así, tampoco ha sido todo muy de repente, muy rápido y eso, no sé. O sea, ha sido muy un poco shock, ayudando a los amigos y eso, a la gente que estaba ahí herida y eso, pero bien.
De repente me encontré en el suelo dando vueltas y pensaba que estaba dando vueltas el bus, en plan, pero nada, me he dado cuenta que tenía el techo de arriba del túnel y he empezado a dar un poco cuenta. Me senté otra vez en el asiento con mi amigo y el amigo estaba inconsciente, o sea, no respondía, no hacía nada. Yo me da un buen susto porque tiene encima sangre en la cabeza, una brecha buena y yo, la verdad que me asusta bastante, pero bueno.
Y a todo esto, el presidente del Gobierno ha vuelto a Galicia. Mariano Rajoy se ha dado este fin de semana un chapuzón en el río Umia junto a unos amigos y a uno de sus hijos, para sorpresas de los bañistas que comenzaron a hacerse fotos junto al presidente del gobierno. Hoy le verán todos ustedes en la prensa, es la fotografía del día. Un buen baño de agua fría, quizá, quién sabe, para despertar del mal sueño de las encuestas y la púnica, que siguen siendo desde luego la peor pesadilla para los populares y para el presidente del gobierno. Según una encuesta de NC Report para La Razón, la lista conjunta de Convergencia y Esquerra perdería 11 diputados. Juntos por el Sí, cerca del 36% de los votos, conseguiría 56 diputados. En las elecciones de 2012, Convergencia consiguió 50 representantes y Esquerra 21. Atención a la entrada de Ciudadanos con 27 diputados, segunda fuerza política, y Podemos, que entraría en el Parlamento con 16 representantes. El Partido Popular se quedaría con 10. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días, Rosana. La lista encabezada por Alicia Sánchez Camacho consiguió en los anteriores comicios 19 diputados. De confirmar los datos de NC Report, los populares de Cataluña perderían 190.000 votos. El PSC se mantiene como tercera fuerza política con 18 diputados, dos menos de los conseguidos en las elecciones de 2012. La unión de las fuerzas constitucionalistas, Ciudadanos, PP y PSC igualaría votos con la unión de las fuerzas independentistas.
Y Juntos por el Sí, que es la candidatura de esa unión entre Convergencia y Esquerra, no alcanzaría los datos necesarios. Manuel Campillo, la abstención también es significativa en esta encuesta de NC Report.
Así es, Rosana. Juntos por el Sí se queda lejos de la mayoría y pierden 10 escaños respecto a la última referencia de enero, cuando todavía concurrían por separado las elecciones. La abstención aumentaría y lo haría, además, en 3 puntos, pasando del 32% al 35%.
Bueno, pues ahí están los datos. Comentaremos la encuesta en tiempo de tertulia, como el artículo que ya pueden leer todos ustedes de Federico Jiménez Los Santos, el presentador y director de este programa, en libertaddigital.com. La prótesis caducada del catalanismo en España, donde tendrán un repaso de lo que ha sido ese síntoma y esa enfermedad que afecta a Cataluña ya desde hace décadas. Mientras Rajoy se da el chapuzón en Galicia, este fin de semana ha sido el turno de Javier Arenas, el vicesecretario territorial del Partido Popular, que salía a repetir el mensaje oficial del PP. No habrá independencia en Cataluña. Recogiendo sus palabras, su reacción, Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Falta una semana para que Artur Mas convoque las elecciones catalanas. Todo indica que firmará el decreto de convocatoria el próximo 3 de agosto y desde el Partido Popular insisten en repetir una y otra vez el mismo mensaje. La ley está para que se cumpla y Cataluña no se va a independizar de España. Javier Arenas es el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP.
Yo creo que el separatismo en Cataluña pues solo traerá ruina económica y pobreza a la sociedad catalana. A partir de ahí, al margen de la legalidad, no se puede plantear nada. Al margen de la legalidad, no hay margen. Dentro de la legalidad, pues se pueden hablar muchas cosas. Pero el Estado de Derecho no se va de vacaciones, ¿eh?
Advierte, por tanto, que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial estarán muy vigilantes y preparados para actuar si así fuera necesario, según los pasos que dé el presidente catalán.
Ramón Espadaler, el candidato de Unió, que según esta encuesta de NC Report para La Razón quedaría con 5 diputados, critica el argumentario popular y dice que esas amenazas retroalimentan a la lista independentista.
El Partido Popular tiene la mirada puesta en lo que son las elecciones españolas, lo cual funciona perfectamente bien y se retroalimenta con el interés de Esquerra Republicana, de Convergència Democràtica y de las CUPs, porque les viene muy bien que el Partido Popular tenga pues esta mirada, ¿no?
Por cierto, que hoy el diario La Vanguardia abre su edición informando de cómo se va a hacer oficial esa convocatoria de elecciones, que tendrá lugar la semana que viene, probablemente el día 3 de agosto. Va a ser a través de un decreto ordinario, eso es lo que informan en La Vanguardia. Y en el periódico de Cataluña encontramos entrevista con el que va a ser el candidato de la lista de Podemos, Lluís Rabel, candidato de Cataluña Sí que es Pot. Dice que el 27S se elige entre la amnesia y hacer limpieza. El pasado viernes, nuestro comentarista Pepe García Domínguez, que ya saben todos ustedes que sigue la actualidad desde Cataluña, reconocía que era la primera vez que oía hablar de este señor, que es quien va a encabezar la lista de Podemos en Cataluña. El 27S se elige entre la amnesia y hacer limpieza. Esto es lo que dice este señor en esta entrevista a toda página, a toda portada en el periódico de Cataluña. Por los micrófonos de radio pasaba este fin de semana Inés Arrimadas, la candidata de Ciudadanos a la Generalidad, que desde luego pasa por ser una figura de una relevancia importantísima según todas las encuestas y según a lo que va apuntando Cataluña en las próximas elecciones y también también en ese partido, en Ciudadanos, hablaba Inés Arrimadas de la corrupción y del vínculo tradicional de Convergencia con esta.
La corrupción que afecta a Convergencia ha sido una de las principales causas por las que Artur Mas decidió impulsar el debate identitario para que no se hablara de corrupción y ha decidido ni siquiera dar la cara y no tener que ir a los debates él a que le preguntemos por qué Convergencia tiene estos casos de corrupción o tiene 15 sedes embargadas.
Esto es lo que decía Inés Arrimadas. Si Pedro Sánchez cumple un año como líder de los socialistas, aniversario que celebra con encuesta, la que encontrábamos también este fin de semana en las páginas del País, con vídeo promocional y con entrevista de Zapatero. No sabemos si esta última le habrá gustado demasiado al líder de los socialistas. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Según la encuesta de Metroscopia para el País, los socialistas ganarían las elecciones con un 23,5%, solo 4 décimas más que los populares. En tercera posición estaría Podemos, que pierde más de 3 puntos en solo un mes. Ciudadanos se recupera y hasta a solo 2 puntos de los de Pablo Iglesias. Desde el PSOE dicen que esta encuesta marca una nueva tendencia. Mariluz Rodríguez, secretaria de Empleo de los socialistas.
Por primera vez, después de un año, tenemos más poder territorial. Por primera vez también somos la fuerza política que más de izquierda, que más sube en las encuestas.
Una encuesta que coincide con el aniversario de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General. El PSOE, para celebrarlo, ha hecho un vídeo titulado El cambio que une.
El cambio del PSOE y el cambio de España.
Y que recopila frases del líder socialista menos optimista, se muestran desde el PP. El vicesecretario general de los populares, Javier Arenas, resume así el primer año de Sánchez.
El señor Sánchez ha protagonizado un error histórico: entregarle gran parte del poder municipal a los radicales que habían perdido las elecciones. Si me preguntaran a mí qué representa el señor Pedro Sánchez, yo diría las políticas de Zapatero y radicales al poder.
Arenas incluso asegura que Sánchez tiene el mismo profesor de economía que Zapatero.
Mini, preguntado por el liderazgo de Pedro Sánchez, pero también por las expectativas de Susana Díaz, era Juan Manuel Moreno Bonilla, el líder de los populares andaluces.
Estoy convencido de que si el resultado de las próximas elecciones generales no es satisfactorio, no es bueno para Pedro Sánchez, estoy convencido de que Susana Díaz entrará de nuevo en batalla, entrará de nuevo en escena, porque creo que ella, para ella es un objetivo irrenunciable. Creo que ella anhela, desea ser secretaria general de los socialistas españoles, desea ser candidata a la presidencia, y ahora simplemente yo creo que ha hecho una táctica de volver un poco a los cuarteles de invierno.
Bueno, pues esto es lo que decía el líder de los populares andaluces cuando, por cierto, en Andalucía está ya todo preparado para que alumbre a su pequeño Susana Díaz. Ya ha confirmado que se va a coger 2 meses de baja y su marido otros 2 meses de baja. Saben que había mucha curiosidad en torno a la organización familiar de la presidenta de la Junta de Andalucía. Bueno, pues finalmente se va a organizar de esta manera. Una batalla más que ha ganado Pedro Sánchez y que se libraba en Madrid. Ha sucedido las últimas horas, Sara Hernández, su candidata, se ha impuesto en las primarias a su rival Juan Segovia.
Y lo ha hecho con el 57,6% de los apoyos, a pesar de que la participación en las primarias del PSOE en Madrid no ha superado el 43%. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, era la preferida de Ferraz frente a Juan Segovia, cercano a Tomás Gómez. Ambos se felicitaban por la celebración de estas primarias.
Un hecho histórico, por fin podemos ejercer en la Federación Socialista de Madrid, como en todas, el derecho de un militante, un voto, para que de manera directa todos los compañeros y compañeras podamos elegir a quien nos va a representar, en este caso a la Secretaría General del partido en Madrid.
Yo creo que ganamos en cualquier caso, porque en este partido hay democracia, y cuando hay democracia gana el partido.
El viernes de la semana pasada, primera hora en la tertulia de este programa de Es la Mañana de Federico, les avanzamos la exclusiva del Español con las declaraciones de Marjaliza ante el juez de la Púnica, señalando a 2 diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y a 1 de Ciudadanos, anterior miembro del Partido Socialista madrileño. Bueno, veremos a ver en qué queda toda esta cuestión, en qué queda toda esta declaración. En las últimas horas, Cristina Cifuentes ha respaldado a su consejero Jaime González Taboada.
sea absolutamente impresentable que una persona con una trayectoria de servicio público intachable se vea manchada por las declaraciones de un presunto delincuente, y en todo caso yo desde luego le respaldo, pero si cualquier diputado o cargo público del Partido Popular resultara afectado, imputado por corrupción, exigiría su dimisión con carácter inmediato, lo cual no es el caso porque, como digo, el señor González Taboada no está siendo investigado por los jueces.
Lo que sí aclaró Cristina Cifuentes es que si alguno de los cargos públicos del Partido Popular resulta imputado, exigirá su dimisión de forma inmediata. Los grupos en la oposición no tardaron en salir a pedir explicaciones. Escuchamos a Ángel Gabilondo y Manuela Carmena.
Pase lo que pase, yo me pongo a su disposición. Yo no soy miembro del Partido Socialista, pero de luego estoy comprometido en un proyecto, pero estoy muy tranquilo porque sé que se elegirá bien y que lo que se elija, la persona que se elegirá, yo me pondré a su disposición para trabajar desde la autonomía que tengo también como representante de los ciudadanos en la Asamblea, pero no tengo alarmas, la verdad, ni inquietudes para lo que pase.
Chorno de que pueda haber personas que trabajen en lo público que tengan un nivel de deshonestidad de estas características.
Bueno, pues que se lo diga Manuela Carmena a Guillermo Zapata o a Rita Maestre, a su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, porque hablar de deshonestidad dentro de la vida pública, cuando tienes en tu propio equipo a las personas que tienes, bueno, también se lo tendría que hacer ver la alcaldesa de Madrid. Les recuerdo, les comento ya, porque todavía no se lo había comentado, que a partir de las 9:05, 9:10 de la mañana aproximadamente, vamos a tener ocasión de charlar con Ángel Garrido. Ángel Garrido es el consejero de Presidencia, de Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es el número 2 de Cristina Cifuentes y, por supuesto, vamos a hablar con él de esta cuestión y de otros asuntos interesantes para la Comunidad de Madrid. Es un hombre de los hombres fuerte ahora mismo de la Comunidad de Madrid. Es la persona que ha llevado el día a día, el mano a mano con Ignacio Aguado en las negociaciones con Ciudadanos, y seguro que es interesantísimo todo lo que nos tenga que contar sobre lo que ha sucedido en esos pactos y en esas conversaciones para el pacto postelectoral, y luego el reto que tiene delante como consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, y para finalizar, el Kichi, el alcalde de Cádiz, que 41 días después de llegar al poder se ha puesto traje, sí, como lo escuchan, se ha puesto traje. El motivo, la primera boda que ha oficiado en el consistorio. Se fue a la tienda de Carmen a comprar un traje y publicó en Twitter unas fotos para dar cuenta del hecho. Su primer traje, 41 días después, y con el siguiente comentario: para ser alcalde de todos hay que esforzarse. Bueno, se ve que lo de ponerse la corbata le cuesta mucho esfuerzo al Kichi. Luego concedía ya de paso una entrevista a la agencia EFE y decía cosas como esta.
Desgraciadamente venía preparado para lo peor. Y bueno, me estoy encontrando con lo peor, por supuesto. Porque esta ciudad se ha gobernado durante 20 años contra la gente. Este ayuntamiento ha gobernado de espaldas a los gaditanos durante 20 años. Las políticas que se han puesto en marcha en esta ciudad, la mayoría de ellas, han sido políticas cosméticas, políticas que iban orientadas a esconder debajo de la alfombra los problemas, las miserias y las urgencias.
Bueno, veremos a ver cuál es la política que él pone en práctica, porque de momento lo que nos llega del pleno del consistorio gaditano son numeritos como el que les reprodujimos la semana pasada, que el alcalde no se enteraba de cómo iba el funcionamiento del pleno en la Cámara del consistorio gaditano. Silvia, cuéntanos a esta hora de la mañana una recomendación de Línea Directa, ¿verdad?
Para cambiarnos de seguro de hogar, Rosana, porque si nos cambiamos ahora a Línea Directa, nos van a mejorar el precio de renovación de nuestro seguro de hogar garantizado. Solo tenemos que llamar al teléfono 902-123-536. 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Y hasta ahora de la mañana, cuando son las 7:18 de la mañana, las 6:19 ya en las Islas Canarias, nos acercamos al tráfico. Sepamos cómo se circula por las calles de Madrid y por las carreteras del resto de España. Natalia Méndez, buenos días.
Buenos días. En Madrid, tranquilidad. Hoy en las carreteras, tráfico algo más intenso en la avenida de Alfonso XIII y en el Paseo de Extremadura. Y destacar tráfico algo más lento en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en Arturo Soria. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Javier Fernández, buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas ya
por elevada intensidad circulatoria en Madrid, en la carretera Barcelona, en Torrejón de Ardoz, la carretera de Extremadura, en Móstoles y en Cuatro Vientos. Además, en sentido salida en Cuatro Vientos, en el kilómetro 9, se ha producido un accidente, está cortado el carril derecho. Hay retenciones, recuerden, en Vallecas, en la M40, circulando en sentido A2, carretera de Barcelona. Tráfico más denso en los túneles del Pardo en Parla, en la carretera de Toledo, y en Cerceda, en el acceso a Madrid por la autovía de Colmenar. Hay retenciones también en las inmediaciones de Colmenar Viejo. La carretera de La Coruña tiene tráfico lento entre Majadahonda y el acceso a la M40 en el plantío. Debido a un incendio forestal en Odena, en Barcelona, tenemos cortada la C37 circulando en ambos sentidos. En Valencia, Mogente, tenemos un vehículo averiado en la 35 en el kilómetro 20. Está cortado el carril derecho en sentido Albacete.
Las 7:30 de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Bueno, pues más calor con temperaturas significativamente altas en buena parte de la mitad sur peninsular y el suroeste catalán y Baleares. Buenos días a todos aquellos que se incorporan ahora a nuestra sintonía. Esto es La Mañana de Federico, esto es radio y como siempre hasta ahora les vamos a contar, les vamos a resumir algunas de las noticias principales que nos deja la jornada. El tiempo es protagonista por el calor que vuelve otra vez a hacer en buena parte de España y también, bueno, por la devastación de algunos incendios que ya están siendo protagonistas también en la jornada. El viento es un factor junto con la humedad importante a la hora de hablar de los incendios. El viento hoy va a soplar de componente oeste. Las mínimas van a subir en toda la península. En Madrid estamos ya a 23 grados. Hoy la máxima será de 37, 38 grados. La máxima se registrará en Córdoba, 41, 42 grados. La mínima en Lugo y en León con 11. Como les decía, hoy vamos a estar muy pendientes de los incendios en Odena, en Barcelona. El fuego ha obligado a 400 personas a abandonar sus casas. Las imágenes son escalofriantes, ya que bueno, el incendio se metió directamente en la localidad. Ya ha calcinado más de 1.000 hectáreas. 140 dotaciones terrestres están trabajando en el terreno y con la salida, los primeros rayos del sol, se incorporan 22 unidades aéreas. En Vega de Espinareda, en León, trabajan ya casi 70 personas en la extinción de 3 focos de un incendio que también se ha activado en las últimas horas. La Junta ha declarado el nivel de alerta 2 y ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencia. Bien, a las 7:32 minutos de la mañana, 6:32 en las Islas Canarias, Natalia Méndez y Guillermo Verdín les van a acercar algunas de las noticias principales que nos deja la jornada, comenzando por ese nuevo poder territorial que parece que ata y ata bien Pedro Sánchez en el aniversario de su llegada al poder al Partido Socialista. Hoy Pedro Sánchez será portada de muchísimas informaciones por diferentes motivos, también por las encuestas, pero también porque ha colocado en un lugar importante en Madrid a Sara Hernández, que era una persona de su confianza para el Partido Socialista madrileño. Con esta información iniciamos el repaso por las noticias que nos deja el día.
La nueva líder del PSM, Sara Hernández, se reúne hoy con Pedro Sánchez tras obtener en las primarias celebradas este domingo cerca del 58% de los apoyos frente al 42% de Juan Segovia. Hernández era la candidata preferida por Ferraz, mientras que su contrincante había recibido el apoyo de Felipe González y Rodríguez Zapatero. Con su designación, los socialistas madrileños regresan a la normalidad tras 6 meses dirigidos por una comisión gestora.
Antes de conocer los resultados de las votaciones, los dos candidatos se mostraban satisfechos por el mero hecho de poder elegir al líder del partido en Madrid en primarias. Escuchamos a Sara Hernández y a Juan Segovia.
Un hecho histórico, por fin podemos ejercer en la Federación Socialista de Madrid, como en todas, el derecho de un militante, un voto, para que de manera directa todos los compañeros y compañeras podamos elegir a quien nos va a representar, en este caso a la Secretaría General del partido en Madrid.
Yo creo que ganamos en cualquier caso porque en este partido hay democracia y cuando hay democracia gana el partido.
Bien, y atención a un acto importante que va a tener lugar esta tarde. Es ya la última presentación del programa de Ciudadanos, esperado por todos, y van a ser los planes que tiene el partido de Albert Rivera para educación.
Albert Rivera y Luis Garicano presentan en Madrid el cuarto eje económico de Ciudadanos, que incluye medidas educativas. El partido apuesta por la aprobación de un pacto nacional y propone un modelo de MIR para los profesores, que incluiría pruebas de acceso y prácticas tuteladas. También proponen una asignatura de historia de las religiones y dotar de mayor independencia a los centros.
Esta tarde se reúne la Comisión Antiviolencia para estudiar las posibles consecuencias de la pitada al himno nacional en la final de la Copa del Rey en presencia de don Felipe. La reunión se produce casi dos meses después del partido que enfrentó al Fútbol Club Barcelona y al Atleti de Bilbao en el Camp Nou. Ambos clubes se enfrentan a la clausura de sus estadios.
La reunión de la Comisión Antiviolencia por la pitada al himno coincide con la polémica retirada de símbolos nacionales. El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Zaragoza en Común, ha cambiado el nombre al pabellón Príncipe Felipe, que ahora se llama José Luis Abós. El PP presentará hoy una moción de urgencia en el Pleno contra la medida y cuenta con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos.
Unos 50 pasajeros de un vuelo de Air Europa entre Ibiza y Madrid se niegan a embarcar por motivos de seguridad. Tras un retraso por la huelga de controladores, el comandante informó a los viajeros de un fallo en el sistema de frenado, afectado por el exceso de carga. El pasaje se encuentra esperando un vuelo que les lleve a Madrid.
Madrid acoge este lunes una reunión internacional contra el yihadismo organizada por el Comité contra el Terrorismo de la ONU. Más de 200 expertos y dirigentes de 70 países estudiarán cómo frenar la creciente cifra de combatientes extranjeros que apoyan al Estado Islámico y buscarán medidas para reinsertar a los retornados.
Una veintena de palestinos han resultado heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las mezquitas. Los agentes habían accedido al recinto sagrado para garantizar la seguridad de los fieles judíos en la conmemoración de la destrucción del templo por los romanos y el comienzo del exilio.
Bueno, pues son ya las 7:35 minutos de la mañana, 6:35 en Canarias. Vamos ya con la prensa económica del día.